Escucharás mi voz por la mañana. Señor, cómo hemos visto tu gloria. Amén. En este fin de semana. Cómo tu misericordia ha sido más grande de lo que nos imaginábamos. Cómo el Espíritu ha hablado de una manera tan clara y tan perceptible de que nos estremecíamos en esas sillas mientras el pastor trazaba la palabra. Y dijimos como los discípulos de Jesucristo mientras iban al Emaús: ¿no te ardía el corazón cuando Él nos abría la palabra? Cuando nos explicaba las verdades del cielo. Oh Padre, de mañana tú escucharás nuestras alabanzas. Y para aquellos que estábamos tan distantes de hacer el sacrificio de la mañana como sacerdotes en nuestras casas con nuestras familias, aquí tomados o agarrados, oh Padre, del mueble de la intercesión, pedimos una entrevista en este instante. Amén. Con el Espíritu Santo. Amén. Gracias por darnos a Jesús. Amén. Lléname de tu Santo Espíritu. Que en vez de crítica, oh Dios, haya en nosotros siempre una alabanza para tu nombre. Amén. Y en vez de quejas, haya himnos de victoria. Amén. Y que lleguemos a casa como bajaba Moisés del monte, con un rostro refulgente y con una misión y una visión clara de cómo dirigir a tu casa y a tu pueblo. Amén. Danos tu bendición en este momento de despedida o de cierre, en el nombre de aquel que está sobre todo principado y sobre toda potestad, allá en el cielo, aquí en la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios.
Amén.
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 El plan de que íbamos a hacer en esta mañana debería ser breve, pero estamos en emoción, en alta emoción durante lo que ha pasado el fin de semana, y hasta estamos esperando la última porción del derramamiento del Espíritu Santo que se nos ha sido prometido. No queremos irnos a ese lugar sin tenerla, mis hermanos queridos. Esa foto que usted ve ahí podría ser de las motivaciones más altas de por qué seguir haciendo retiro de caballeros. En el año pasado, mi distrito de iglesias hizo un retiro de caballeros aquí, en este mismo lugar. Y mi hermano Luis, cualquiera que está haciendo diligencias, y no encuentra el pastor Carlos Craig por todo el campamento, porque él está aquí, por eso no lo encuentra por todo el campamento. Un chico que ha sido muy diligente ayudándonos. Mi hermano Luisito estaba pasando por un momento muy difícil en su vida, Era la flor de la juventud. Problemas horribles, de aquí para allá, de allá para acá. Y nosotros pensamos que si nosotros compramos el pasaje para Luisito y lo montamos en ese avión, y hacíamos que él viniera aquí, él escucharía la palabra de Dios. Y así fue. Mi familia no es adventista de parte de mis padres. Mis hermanos no son adventistas, y por lo tanto mi hermano Luisito tampoco creció viendo esa experiencia del adventismo o siguiendo a Jesús. Y él está pasando por momentos bien difíciles, entonces le invitamos. Y en ese fin de semana le entregó su corazón a Jesús.
Amén.
Él es mi hermano menor, y entregó su vida a Jesús. Mi hermano mayor, Marcos, creo que lo vi entrar, Marcos, levántate por favor, gracias. Mi hermano Marcos, siendo adventista en la ciudad de Providence, le dio seguimiento en los estudios bíblicos, y en octubre del año pasado, entonces viajamos a casa. Y Luisito manifestó al mundo entero, y toda la familia, mis padres, mis tíos, mis primos, todo el mundo estaba ahí en ese acontecimiento. Y fue la primera vez que yo bautizo a mi hermano, y fue súper emocionante, y estábamos en lágrimas en ese instante. Luisito había, a pesar de ser joven, había vivido 9 años con su novia en el contexto, como dicen algunos americanos, donde por muchos años están juntos y nunca hacen su boda. Y en esos días que conoció a Jesús, él volvió volteado, virado de pensamiento, diciendo: yo lo siento mucho a que tú seas la mujer de mi vida, yo nunca más puedo llegarme a ti. Eso es hombre de valor. Es la mujer de él durante 9 años que dijo: yo no me puedo llegarme a ti. Se dejaron, por eso mismo diríamos. Y ahí fue donde Luisito se hace apto para ser bautizado, ¿te das cuenta? Y entonces después de bautizado, ella empieza a conocer acerca de Jesús, empieza a conocer la iglesia, ella también, y entonces ellos fueron pronunciados marido y mujer oficialmente en todo sentido. Y todo aquel cuadro desbaratado y roto que tenía mi hermanito menor, el Señor empezó a coger todos los pedazos de su vida e hizo un cuadro de un chico poderoso, emocionado acerca del ministerio de Jesús en su vida y lo que él puede hacer para su causa. Si eso lo hizo con mi hermanito, yo sé entonces de que él lo puede hacer contigo y con aquellos que están de visitas. También el Señor puede hacer eso y más. Y si hay resultados como este, está Edgardo Pérez entre nosotros. Edgardo Pérez no está. Edgardo Pérez también fue quien vino al bautismo, al retiro, después del retiro fue al bautismo. Después del retiro fue al bautismo. Y Luis Santiago, uno de los sacerdotes que están cargando el arca, es su sobrino. Y cuando Luis Santiago vio de que su tío se había convertido al evangelio, le dijo: yo quiero eso de lo que tú tienes. El pastor Juan Robledo, el que estaba asistiendo también en la computadora, le da los estudios bíblicos a Luis, y Luis es bautizado en el nombre de Jesús, junto con su tío. Meses después es bautizado Luis, y no ha pasado ni siquiera un año de la conversión de su tío y ya Luis está súper activo en la iglesia, al punto de que en este campamento él ha sido uno de los sacerdotes y de la gente que han ayudado bastante ministrándole a ustedes, con el fin de que esa bendición se siga pasando, de que de retiro a retiro de caballeros hemos visto la gloria de bautismos y resultados. Entonces vale la pena seguir haciendo esto, ¿verdad que sí, hermanos míos? Vale la pena seguir haciendo esto. Bien, sin más nada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unos cuantos cambios acá y vamos a escuchar la predicación de la palabra. Mientras, por favor, Lito, nos tocas el piano. Nosotros quisiéramos hacer por última vez la procesión de que podamos ver de cómo entronamos o instalamos el arca del pacto de nuevo en la plataforma, siendo que es el último día, ¿verdad?, que nosotros estaremos juntos por este buen rato. Bien, de esta manera pues presenciamos el entronamiento del arca del pacto. Fuerte ahora. Cristo viene. Aleluya. Cristo viene. Aleluya. Cristo viene. Aleluya.
cierto momento llegó demasiado rápido. Porque de alguna manera nos hemos gozado aquí en el centro de la iglesia. Como parte de este cierre, hay dos ayudas que me van a dar. Antes de trazar la palabra de Dios en esta mañana, ¿dónde está mi hermano? Compartir en esta mañana una poesía con honra y gloria de Dios.
Amén.
Amén.
Para la honra y gloria de Jesús.
Amén.
Porque no quería venir. Pero Jesús sabe por qué me trajo.
Amén.
Para ti, Jesús. Hay un hombre sin segundos que con toda negación cumple de Dios la misión de llevar por este mundo las nuevas de amor profundo, de que Cristo el Redentor salva a todo pecador. ¿Y quién es ese pregonero? Ese pregonero es el pastor. Ese es un fiel vocero de un mensaje celestial y es un claro manantial de bien y amor sincero. Es un brillante lucero que radia luz por doquiera y procura convencer con la palabra divina a todo aquel que camina sin un Dios en quien creer. Porque el pastor es claro espejo en donde se mira Jesús. De su diafana luz es un vivo reflejo. Toma siempre su consejo y no desatiende su voz. Eco nítido es de Dios en este mundo perdido, el que siempre ha combatido el pecado, vida a otros, y como él no se ha visto otro. Los zapatos del pastor no le quedan buenos a cualquiera, y el que piensa que le queden buenos ese está equivocado, porque ser pastor es ser llamado con divina vocación y es recibir santa unción del Espíritu Sagrado, es vivir muy consagrado a las cosas del Señor. El que piense que el pastorado es fácil de llevar, ese no sabe observar lo que requiere trabajo y desvelo, pues solo el que es llamado, Dios le bendiga.
Sino a lo que él se refería es para cada uno de nosotros. Porque somos cada uno de nosotros pastores del rebaño que Dios nos ha dado. En esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, comenzando con el versículo 6. Pero antes de leer, vamos a invitar a la presencia del Espíritu Santo. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre para siempre.
Amén.
Reina, Señor, en nuestro corazón. En estos momentos de abrir tu santa palabra, que cada palabra y cada pensamiento venga directamente de ti. Que sea 100% tu palabra. No permites que se oiga la voz humana, porque esta hora te pertenece a ti. Que sea tu voz la que escuchemos todos. Impresiónanos con tu palabra y tu voz y tu mensaje. Grábelo en nuestro corazón. Haznos humildes, receptivos, vasijas, preparados para tu gloria.
Amén.
En el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Isaías 61, versículos 6 al 9. Isaías 61, versículos 6 al 9. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Versículo 9. Y la descendencia de ellos, de ustedes, la descendencia de ustedes, será conocida entre las naciones. Y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de Jehová.
Amén.
Qué honor y qué privilegio y qué gran responsabilidad tenemos ustedes y yo de ser reconocidos como linaje bendito de Jehová. Qué privilegio. Hermana White nos aconseja en Voy a los Testimonios, tomo 3, página 93. Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. No contéis con los meses ni los años, ni porque no les pertenecen. Solo el día presente es vuestro. Durante sus horas trabajad por el Maestro, como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad todos vuestros planes a Dios, a fin de que Él os ayude a ejecutarlos o abandonarlos. Según indique su divina providencia.
Amén.
Mis hermanos, como nunca antes, escúchenme bien, como nunca antes en la historia de este mundo, necesitamos los que somos varones de Israel estar seguros que Dios nos conduce.
Amén.
Como nunca antes. Porque a nosotros estoy seguro que a nosotros nos ha alcanzado los fines de los siglos. Hemos predicado ya por más de 170 años como pueblo adventista que Jesús vendría otra vez a esta tierra. Y por 170 años el mundo se ha burlado diciendo, predican eso y no aparece el Señor. Pero mis queridos hermanos, el Señor está a las puertas.
Amén.
El Señor está a las puertas. Señor, ha demorado su venida, esperando que nos consagremos a Él. Pero llega el momento cuando no puede demorar más. Ha esperado ya demasiado tiempo por nosotros. Y no nos hemos preparado para su venida. No puede esperar más. Los que estén listos estarán listos y los que no, no estaremos. Hay una historia que leí hace unos meses atrás que me llamó la atención. Dennis Cleary, se llama el hombre, un representante de la Asamblea Estatal del Estado de Connecticut. Él está lanzando su campaña, o estaba en esos días atrás, por ser reelegido por séptima vez como representante estatal. Sin embargo, él está corriendo su campaña sin el apoyo de su familia. La familia sacó un anuncio en el periódico local que se leía así: estamos cansados de Dennis. ¿Y usted? La familia. El hermano de él, Jude Cleary, dice que su hermano es un corrupto, un egoísta de primera, que no piensa más que en sí mismo, que no merece ser representante estatal. Y Dennis Cleary contesta a su hermano diciendo, es pura envidia de él, pura envidia de él. Pero dice la hermana, no es así, porque ni siquiera nuestra mamá va a votar por él. Y la mamá puso Después en el periódico lo siguiente: me parece que cualquiera tendría más integridad que mi hijo. La mamá. No importa lo que piensen las multitudes afuera de nosotros. Lo que más importa es lo que piensa nuestra familia. Porque ellos nos conocen. They know who we are behind closed doors. Podremos ser luz de la plataforma y tinieblas de la recámara. ¿Qué testimonio darían nuestros hijos de nosotros? Yo hablaba con una muchacha hace un par de años en Houston. Estaba visitando una iglesia y la fui y la saludé porque es hija de un colega pastor. Y ella le pregunté en la conversación: ¿y cómo te sientes? ¿Cómo andas? Y me dijo: Pastor Carlos, tengo un problema. No he podido perdonar. Le dije: bueno, no quiero saber de qué se trata, no quiero saber los detalles, está entre tú y Dios. Y dice: no es secreto. No puedo perdonar a mi papá, el pastor, porque él ayudó a tantos jóvenes, pero no me ayudó a mí. Yo tuve que encontrar mi lugar en la iglesia por el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu de Dios, yo no estaría aquí, porque mi papá no me ha ayudado en nada. Yo veía cómo él abrazaba a los jóvenes, cómo él pasaba horas aconsejando a los jóvenes, y a mí nada. Salmo 7, versículo 8 dice: Jehová juzgará los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Ustedes y yo seremos juzgados, no por nuestro conocimiento, sino conforme a nuestra integridad. ¿Cuál es nuestro nivel de integridad en esta manera? El diccionario define la palabra integridad como, en inglés, completeness. Completeness. Needing nothing. Completo, cabal el hombre, completamente formado y definido en los principios de Dios. También define la palabra integridad como aquel que posee principios firmes, inquebrantables. A veces nosotros tenemos principios, pero hasta cierto punto nada más. Porque tenemos un precio. Por eso les decía ayer, hay que llegar a ser hombres que no tienen precio. Que nada ni nadie nos pueda mover ni comprar, porque tenemos ojos solamente para uno. Se cuenta la anécdota de un joven que fue a cenar a un restaurante. Estaba sentado ahí solo en su mesa, había ordenado su comida, llegó el mesero con la comida, comenzó a comer y levantó la vista y vio una señora muy elegante, pero de edad mediana. Era obviamente una señora de dinero, tendría sus 55 años más o menos, y aunque tenía su edad, pues era muy elegante y atractiva. Y cuando él levantó la vista y le vio a ella, le parecía a él que le estaba haciendo ojitos. Le parecía, pero dice: no puede ser. La señora podría ser mi mamá. No puede ser que me está haciendo ojitos. Bajó la cabeza, siguió comiendo, pero cuando levantó la vista otra vez, todavía le estaba haciendo ojitos. Y esto. Y la señora no perdió tiempo, se levantó de donde estaba, se vino hasta la mesa de él y dice: ¿puedo sentarme? Sí, cómo no, señora. Siéntese. Mire, joven, me gustas. Me gusta lo que veo. usted se acostaría conmigo por una noche por $1,000,000? El joven metió la cabeza. No, señora, no podría hacer eso. $1,000,000, dice ella. No, señora, no. Muy bien. Se paró y regresó a su mesa. Pero él lo pensó. Y ese es el problema del pecado. Si el principio firme nos sale primero y decimos no, es no. Pero cuando lo comienzas a dar vuelta, ¿y qué? ¿Y qué pasaría si? Y lo comienzas a dar vuelta y a acariciar la posibilidad. Y finalmente él dijo, la noche va y viene rápido, pero $1,000,000 no lo voy a ganar en toda la vida. Mejor lo hago. Y se paró y se fue a la mesa de ella y le dice, señora, lo he reconsiderado. Está bien, me acuesto con usted por $1,000,000. Y ella dice, muy bien, joven. ¿Y por $100? ¿Por $100? Y él se hizo para atrás indignado. Pero señora, ¿qué clase de hombre cree usted que yo soy? Y dice ella, ya sé qué clase de hombre es. Solamente estamos hablando ahora de tu precio. I already know what kind of man you are. We're just talking about your price now. ¿Cuál es tu precio? Porque principio firme es, no lo hago bajo ninguna circunstancia. Principios flojo es, no lo hago mientras está fuera de mis posibilidades. Pero cuando esté dentro de mis posibilidades, lo voy a considerar. Queridos hermanos, Dios está buscando hombres de integridad. Primera de Crónicas 29:17 dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te ofrezco mi ser. Voluntariamente. Dios no acepta nada a la fuerza. Porque me forzaron a ir a la iglesia, mi esposa me mandó, me forzó a ir a la iglesia, yo fui. Mejor no hubiera ido. Porque forzado no nos acepta. El pastor me torció el brazo para que fuera yo a atender ese estudio bíblico. Y fui yo solamente porque quería seguir siendo anciano. Mejor no. Porque si no sale de corazón, no vale nada. Proverbios 13, versículo 6, la justicia protege al perfecto camino, mas la impiedad trastorna al pecador. ¿Dónde hemos ido? ¿Dónde nos han llevado nuestros pies últimamente? ¿Qué han visto nuestros ojos últimamente? ¿Qué han escuchado nuestros oídos últimamente que no encaja con el plan de Dios? El actor Charles Coburn contó que cuando era teenager, adolescente de unos 15, 16 años, tenía mucho deseo de ir por curiosidad a un strip club donde las mujeres se desnudan. Y él veía que los hombres iban ahí a esos lugares y él quería ir a conocer cómo era. Así que contó a su papá, a mí me gustaría ir a un strip club para ver cómo es. Y el papá le dijo, no hijo, no vayas allí, verás cosas que no debieras ver. Pero un día la curiosidad le ganó. Y en un momento de debilidad, él entró a escondidas en un strip club y vio a las mujeres allá arriba desnudándose. Y él estaba totalmente absorbido en aquel escenario. Cuando de repente mira a los que estaban ahí, y ahí estaba su papá sentado. Y salió corriendo de ahí llorando y dijo: tenías razón, papá. Había cosas ahí que no debías haber visto. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? ¿Qué ve Dios en nosotros que nadie más ha visto? ¿De qué manera podemos cultivar la integridad en nuestra vida, hermanos? En esta mañana no estamos añadiendo nada a lo que hemos dicho, estamos resumiendo solamente. Ya les he dicho todo lo que se puede decir. Permiten que el Espíritu de Dios concrete en sus corazones las cosas que hemos escuchado. La integridad se forma en mi corazón cuando tengo un corazón quebrantado que reconoce mi verdadera condición. El hombre carnal no es transformado por el Espíritu de Dios porque por naturaleza no queremos aceptar nuestra condición. Total que no soy tan mal como el hermano fulano. Total que no soy tan sinvergüenza como el hermano fulano. Y en ese esfuerzo de compararnos los unos con los otros, no llegamos a ningún lado porque todos somos iguales. Si quiere hacer algo, compárese con el varón de Galilea. Ahí sí. A veces cuando Leti y yo discutimos, yo salgo con ese argumento. Podrías haberte casado con fulano. ¿Qué tal te estaría yendo? Yo no estoy tan mal como aquel. Y ella me dice: Carlos, pero yo no me casé con aquel. Yo me casé contigo. Y me desarma. Dios nos dice lo mismo. ¿Quieren pensar un día? Dios nos dice lo mismo. Porque cuando nos justificamos delante de Él, comparándonos con otro ser humano, Él nos dice: pero yo tengo el pacto, no con otros, tengo el pacto contigo. Este pacto es unilateral. Cuando tú prometiste en las aguas bautismales que me ibas a ser fiel, era promesa. Cuando tú prometiste en las aguas bautismales que me ibas a ser fiel en las buenas y en las malas, era para siempre. Hasta la muerte nos separa. No hay justificación. La integridad crece en nosotros cuando hacemos el mantenimiento de vida espiritual. Ustedes y yo sabemos bien, si no cambiamos las llantas, si no rotamos las llantas,